Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Vols una resposta al teu problema de salut? Busca-la a 1:15 del migdia, de dilluns a dijous, a Salut Natural per Tothom, a Ràdio Estel. Tot seguit, us oferim l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb l'actualitat del Papa i de la Santa Seu.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares. 17 de noviembre, memoria litúrgica, entre otros, de San Virgilio, obispo de Salzburgo. En efecto, en la región de Baviera, fue obispo, hombre doctísimo, nacido en Irlanda, a quien con el apoyo del rey Pipino se le puso al frente de la iglesia de Salzburgo, donde construyó la catedral en honor de San Ruperto y se dedicó gozosa y felizmente a propagar la fe entre los carintios. Mensaje del Papa a los participantes en el Festival de la Doctrina Social de la Iglesia. Una granada plantada al mismo tiempo en todas las ciudades conectadas abre memoria del futuro. La décima edición del evento, creado en el año 2011 por Monseñor Adriano Vincenzi, fallecido en febrero, difundido por primera vez en toda Italia. Ese puñal que se detuvo a unos pocos centímetros del corazón de Pablo VI, hace precisamente 50 años, el 27 de noviembre de 1970, tenía lugar el ataque contra el Papa Montini, que acababa de desembarcar en Manila para realizar el viaje más largo de su pontificado. El Papa Francisco acaba de tuitear en su cuenta oficial de Twitter @pontifex: Dios es más paciente que nosotros, y quien llama con fe y perseverancia a la puerta de su corazón no queda decepcionado. De la actividad pública del Papa Francisco recordamos que recibió en audiencias separadas en el curso de esta mañana a los cardenales Luis Antonio Tagle, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Angelo Bagnasco, arzobispo emérito de Génova en Italia, Peter Codo Appia Tarxon, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, y por último, al señor Majid al-Suawidi, embajador de los Emiratos Árabes Unidos en España. Y en la Administración Ordinaria de la Iglesia, el Santo Padre aceptó hoy la renuncia al gobierno pastoral de la Arquidiócesis de Halifax y Yarmouth, en Canadá, presentada por Su Excelencia Monseñor Anthony Mancini. Le sucede Monseñor Brian Joseph Dunn, hasta ahora obispo coadjutor de la misma arquidiócesis. Por último, el Santo Padre nombró obispos auxiliares de Guadalajara, en México, a los reverendos Manuel González Villaseñor, del clero de Guadalajara, párroco de San Francisco Javier de las Colinas, asignándole la sede titular de Ploague, y Eduardo Muñoz Ochoa, del clero de la Arquidiócesis de Guadalajara, formador del Seminario Mayor, asignándole la sede titular de Satafis. Ayer jueves, el Papa Francisco envió a Verona un video mensaje en el que anima a los participantes de Memoria del Futuro a ser puentes y constructores de puentes. Al hablar del título de la edición del Festival de la Doctrina Social de la Iglesia, afirmó que la esperanza es la virtud de un corazón que no se cierra en la oscuridad, no se detiene en el pasado, no vive en el presente, sino que sabe ver el mañana. Se trata del primer Festival Nacional de la Doctrina Social de la Iglesia sin Monseñor Adriano Vincenzi, el sacerdote veronés, por años guía de la Fundación Toniolo, el Centro Diocesano de Investigación Social, que fundó este festival y durante 9 ediciones fue su principal animador. Monseñor Vincenzi falleció a la edad de 68 años el pasado 13 de febrero, y este festival es también el primero en difundirse, no solo en Verona, sino, como soñaba el prelado, a toda Italia. En efecto, hace un año, Monseñor Vincenzi, don Adriano, para las más de 20.000 personas de toda Italia y del resto del mundo que participan cada año a finales de noviembre en este evento que él creó en el año 2011, había cerrado la 9ª edición del festival con la esperanza de ampliarlo a 10 ciudades en el año 2020. Y el Papa Francisco, al dirigirse a los participantes, les dice que este festival quiere, con su metodología creativa, iniciar una confrontación entre sujetos diferentes en su sensibilidad y en su acción, pero convergentes en la construcción del bien común. Además, recordando a Monseñor Vincenzi, el Papa Francisco mencionó su última encíclica: queremos recordarlo en el rasgo distintivo de su servicio, con palabras que están en armonía con lo que escribí en mi última encíclica Fratelli Tutti. Es una gran nobleza poder iniciar procesos cuyos frutos serán cosechados por otros, con la esperanza puesta en el poder secreto del bien que se siembra. Además, este año han elegido el tema Memoria del Futuro. Suena un poco extraño, afirma el Papa, pero es creativo, y añadió que el tema, frecuentar el futuro. Para nosotros los cristianos, el futuro tiene un nombre, y este nombre es esperanza. La esperanza es la virtud de un corazón que no se cierra a la oscuridad, no se detiene en el pasado, no vive en el presente, sino que sabe ver el mañana. Además, el Papa Francisco pregunta qué significa el mañana para nosotros los cristianos. Es la vida redimida, dice, la alegría del don del encuentro con el amor trinitario, y en este sentido, ser iglesia significa tener una mirada y un corazón creativo y escatológico, sin ceder a la tentación de la nostalgia, que es una verdadera patología espiritual. Además, el Papa afirma que la dinámica de los cristianos no es retener el pasado con nostalgia, sino más bien acceder a la memoria eterna del Padre, y esto es posible viviendo una vida de caridad. Por lo tanto, no es la nostalgia lo que bloquea la creatividad y nos hace personas rígidas e ideológicas, incluso en las esferas sociales, políticas y eclesiales. Más bien, la armonía está tan intrínsecamente ligada al amor y a la experiencia que se convierte en una de las dimensiones más profundas de la persona humana. Por último, el pontífice se dirige a los diferentes actores de la vida social reunidos con ocasión de este festival, al mundo de los empresarios, los profesionales, los representantes del mundo institucional, de la cooperación, de la economía y de la cultura, a quienes les dice que continúen comprometiéndose siguiendo el camino de don Adriano Vincenzi, que ha trazado con ellos el conocimiento y la formación en la doctrina social de la Iglesia. Constructores de puentes, los que se reúnen aquí no encuentran muros sino rostros. Por último, Memoria del Futuro, explican los mismos organizadores, encuentra en la Granada muchas sugerencias. De hecho, es una planta presente desde el principio de la historia de la humanidad. Recuerda el poder de la vida, está bien enraizada en la tierra, sus raíces son fuertes, su fuerza es sinónimo de tenacidad en las dificultades, ofrece refugio y sus frutos, con numerosos y diferentes granos, nos hablan de una riqueza en la diversidad. La Granada, árbol o símbolo de la doctrina social. Recordamos también que durante la mañana del pasado 23 de noviembre, 24 ciudades italianas plantaron un árbol de granada, símbolo de la doctrina social de la Iglesia, desde Acerenza hasta Treviso, así como Verona, por supuesto, en estricto orden alfabético. En un lugar elegido, de acuerdo con las administraciones locales, se ha plantado esta planta típica de Oriente Medio.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Un hombre vestido de sacerdote sosteniendo un crucifijo con una mano y un puñal con la otra. Un papa de 73 años que enfrentaba el viaje más largo de su pontificado. Un ataque frustrado gracias a la pronta reacción de los colaboradores del pontífice. Esta historia ocurrió hace exactamente 50 años, en noviembre de 1970, cuando el Santo Padre Pablo VI visitaba Asia y Oceanía. La peregrinación estaba motivada por la primera conferencia de los obispos de Asia del Este y tenía como objetivo el encuentro con los pueblos que viven al otro lado del globo, con un mensaje que aclaraba el significado de la inculturación de la fe y el enriquecimiento de la comunión de toda la catolicidad. Y fue precisamente Pablo VI quien presentó a los fieles, durante una audiencia general, el itinerario de aquel viaje, que tuvo como primera etapa 3 días en Manila, luego una en una isla de Polinesia, posteriormente 3 días en Sydney, Australia, y finalmente en Yakarta, la capital de Indonesia, país musulmán. Desde allí, un vuelo a Hong Kong por unas horas, esperamos, decía el Papa entonces, para testimoniar todo, sin distinciones, al gran pueblo chino, la estima y el amor de la Iglesia Católica y la nuestra, y, finalmente, la última etapa programada en Colombo, un largo y exigente viaje, pero como explicaba entonces el Papa Montini, el poder y el deber ha encendido la voluntad. En efecto, Pablo VI partió el 26 de noviembre y el avión hizo una escala técnica en Teherán, donde el pontífice fue cordialmente recibido por el Shah de Persia, Reza Pahlavi. También se decidió hacer una escala no programada en Daca, en el entonces Pakistán Oriental, para una reunión con las víctimas de un tifón. El Papa Montini quería entregar una importante suma de dinero para las actividades de socorro, que incluía el producto de una colecta recogida a bordo del mismo avión entre los periodistas que lo acompañaron durante aquel viaje. Y en la mañana del 27 de noviembre, tan pronto como aterrizó en el aeropuerto de Manila, Pablo VI sufrió un ataque que habría podido costarle la vida. Para cada viaje, recordó entonces el secretario especial Pasquale Macchi en sus memorias, el Papa fue advertido de que se planeaba algún posible ataque desde el viaje a Tierra Santa hasta el lejano Oriente. El servicio secreto también había alertado a la Secretaría de Estado y cada vez el Papa se enfrentaba a los viajes sin ninguna preocupación, confiando en Dios. Sin embargo, esta vez el Papa fue herido. Mientras saludaba a las autoridades, a los cardenales y a los obispos, escribió su secretario, el Papa fue atacado por un pintor boliviano, Benjamín Mendoza y Amor, de 35 años, vestido de sacerdote, que tenía en la mano un crucifijo de oro y en la otra, escondido, un puñal, un cris, es decir, una daga malaya con hoja de serpiente, y con un golpe hirió al Papa en el cuello, afortunadamente protegido por la rigidez del cuello clerical, y con otro en el pecho cerca del corazón. En una nota escrita por el mismo pontífice ese día se lee, si recuerdo bien, después de los saludos a las personalidades alineadas, veo confusamente a un hombre que se acercó impetuosamente a mí. Pensé que era uno de los muchos que querían saludarme, o besar mi mano, o decir algo. Tan pronto como estuvo delante de mí, me dio con ambas manos dos golpes formidables en el pecho e inmediatamente dos más para que yo sintiera los fuertes latidos. Así es como Monseñor Mackie revivió aquellos momentos. Por mi parte, pensando que era un fanático, me precipité sobre él con cierta violencia para inmovilizarlo y lo arrojé a los brazos de la policía, impidiéndole así dar más golpes. El Papa, después de un primer momento de desconcierto, sonrió suavemente, y también veo su mirada sobre mí, velada por un ligero reproche a mi impetuosidad. Luego continuó hacia el escenario para el primer discurso, sin mencionar el ataque. Su hábito blanco, sin embargo, estaba manchado de sangre. También fue decisiva la intervención del obispo Paul Marcinkus, organizador de los viajes papales de aquel entonces, que atacó al asaltante. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo mano de este viernes 27 de noviembre.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.